Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con José Garzón en los controles vamos a tener hoy pues un tiempo de estudio, de conocer la realidad de nuestra iglesia para saber dar testimonio claro de nuestra fe. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor y pedimos al Espíritu Santo que nos colme de sus dones para poder entender cuál es tu voluntad, Señor, para poder entender aquellas cosas que muchas veces se nos están veladas por el conocimiento. Danos este don, Señor, para poder entenderla y poder construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues hoy tenemos el tercer programa que hemos estado hablando sobre las obras y la salvación. Algo que está mal entendido por los de afuera y por los de adentro. Y en el programa número 2 hablábamos de este versículo famoso del apóstol Santiago, cuando dice: muéstrame tu fe sin obras, que yo te muestro mis obras por la fe. O sea, cuando dice clarísimo que las obras sin fe es obra muerta. Santiago también dice, inclusive el demonio cree y tiembla. Santiago nos aclara la función de la fe y de las obras. Claro, fe sin obra no existe, es fe muerta. Y las obras son testimonio de la fe. Dice el mismo Señor Jesús: todo árbol sin fruto será cortado y echado al fuego. El Señor Jesús justifica y salva, pero el Señor Jesús también juzga al hombre, que eso se ha olvidado hoy en día, si no fuera Dios. El Señor juzga al hombre y lo va a juzgar por la fe a través de sus obras. Porque como dice Santiago, los demonios creen y tiemblan. En fin, hermanos, hablando de la salvación, este camino es estrecho, es con trabajo. No es una salvación estilo Burger King, que te arrodillas y haces una oracioncita y ya eres salvo. No, eso no es así. Ese es el mejor invento del demonio, pensar que la salvación se consigue con una oración. Una oración verdaderamente de los que dicen que han hecho un sacramento, las personas de otras iglesias, de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Todo eso está muy bien, pero si después tú no obras en el obrar de Cristo, tu fe está muerta. El Espíritu Santo se ha revelado durante todo este tiempo en la iglesia y ha sido especialmente claro en hacernos entender el mensaje de Jesús en el Evangelio. Por eso no podemos seguir a esta gente fatua que llevan a las ovejas al despeñadero. La redención es un don gratuito. La redención es un don merecido por el Señor, por Dios. Es la posibilidad de salvarme. Es que comienza este camino con la gracia y sigue en la fe. Es un don gratuito de Dios. Pero si el hombre no responde a esa redención con las obras de amor, con las obras de la caridad que nos asemejan a Jesús, hermano, no estás haciendo nada. Estás perdiendo el tiempo, como dice San Pablo en sus epístolas. Jesús no habló de teología en su vida mesiánica. Jesús habló de la caridad, del amor incondicional. Jesús habló de relaciones humanas, cosas todas que nos asemejan a Él. El camino de la salvación es estrecho y amplio el que conduce a la perdición. Y como dije al principio de estas grabaciones, las personas que dicen que las obras no sirven para nada, no dan la salvación, y les repetía, recuerden, obra no es solamente lo que se hace con las manos, obra es todo el movimiento de la voluntad del hombre. Así que desde que tú decides aceptar a Jesús como Señor y Salvador, lo decides tú, es una obra de tu voluntad, es obra. No se puede confundir el concepto que obras son solamente cosas materiales o ayudas. Sobre todo el concepto de la salvación está muy, muy perdido, tanto en muchas personas de la iglesia como en personas de afuera. Y Vamos a irnos un poco tan atrás como el Concilio de Trento. El Concilio de Trento en el 1563, poco después de la división causada por Lutero. Dice en el capítulo 8, el Concilio de Trento del siglo XVI, repito, ¿cómo se entiende que el pecado se justifica por la fe y gratuitamente? Cuando dice el apóstol que el hombre se justifica por la fe y gratuitamente, se debe entender sus palabras en aquel sentido que adoptó y ha expresado el perpetuo consentimiento de la Iglesia Católica. Es a saber, que en tanto se dice que somos justificados por la fe, en cuanto está, este es el principio de la salvación del hombre, es el fundamento y la raíz de toda justificación, sigue diciendo el concilio, y sin la cual es imposible hacerse agradable a Dios, ni llegar a participar de la suerte de hijos suyos. En tanto también se dice que somos justificados gratuitamente, en cuanto ninguna de las cosas que preceden a la justificación, sea la fe o sean las obras, merece la gracia de la justificación. Porque si es gracia, ya no proviene de las obras. De otro modo, como dice el apóstol, la gracia no sería gracia. Dice en el capítulo 10 del Concilio de Trento. Del aumento de la justificación ya obtenida. Justificados pues así, hechos amigos y domésticos de Dios, que son la justificación, y caminando de virtud en virtud, se renuevan, como dice el apóstol, de día en día. Esto es, que mortificando su carne y sirviéndose de ella como de instrumento para justificarse y santificarse mediante la observancia de los mandamientos de Dios y de la Iglesia, crecen en la misma santidad que por la gracia de Cristo han recibido, y cooperando la fe con buenas obras, se justifican más. Según este escrito, el que es justo continúe justificándose. Y en otra parte, no te receles de justificarte hasta la muerte. Y además, bien veis que el hombre se justifica por sus obras y no solo por la fe. Este es el aumento de santidad que pide la Iglesia cuando ruega, danos, Señor, aumento de fe, esperanza y caridad. Si alguno, ahora el canon número 1 de este capítulo dice el Concilio de Trento, si alguno dijere que el hombre puede justificarse delante de Dios por sus obras que se realizan por la fuerza de la humana naturaleza o por la doctrina de la ley sin la gracia divina por Cristo Jesús, sea anatema. ¿Lo oíste, hermano? Lo que dice el canon número 1. Y esto es muy importante. En el siglo XVI, la Iglesia dice que el que piense que el hombre se puede justificar por las obras que hace él en su naturaleza humana o cumpliendo la ley, que se puede justificar sin gracia divina por Cristo, dice que sea anatema, que sea maldito. Esto va más allá de lo que dicen las personas de otras iglesias. Por eso es que es tan importante conocer nuestra doctrina. Dice el canon 3 de este mismo capítulo 8 del Concilio de Trento. Si alguno dijere que sin la inspiración proveniente del Espíritu Santo y sin su ayuda puede el hombre creer, esperar y amar o arrepentirse como conviene para que se le confiera la gracia de la justificación, sea anatema. Capítulo 9, el canon 9. Si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, de modo que entienda no requerirse nada más con que coopere a conseguir la gracia de la justificación y que por parte alguna es necesario que le se prepare y se disponga por el movimiento de su voluntad, sea anatema. O sea que el concilio es muy claro. Dice, si una persona cree que por ser bueno o por cumplir la ley judía o qué sé yo, se justifica, se salva delante de Dios, dice, sea anatema. Pero dice también, si alguno piensa que solamente se salva por cumplir obras de la ley, también sea anatema, va a los dos caminos. El Concilio de Trento es verdaderamente esclarecedor. Y algunas personas piensan que el Concilio de Trento pasó de moda. Hermano, los concilios no pasan de moda porque todos los concilios son obra del Espíritu Santo. La Iglesia nos los ha dejado clarísimo en esto que le acabo de recibir, que le acabo de decir que he recibido y que hemos recibido todo desde la época, desde el siglo XVI, desde la época de Trento. Bien claro, el hombre se justifica por la gracia que recibe. Es un movimiento gratuito de Dios. Pero el concilio dice algo muy importante. Dice, aún si tú fueras a recibir la gracia porque tienes fe, entonces no sería gracia. Porque entonces la gracia sería un premio a la fe que tú tienes. Y eso pone la fe en la misma categoría de las obras en cuanto a salvación. Si la salvación es gratuita, esa gracia que Dios nos da para caminar en ella, solamente depende de que nosotros nos abramos a esa gracia. Es el primer movimiento de Dios. Después viene la fe, como aceptamos esa gracia de Dios. Y después vienen las obras que surgen de la fe. Dice el Catecismo de la Iglesia, mucho más reciente, de finales del siglo pasado. Dice en el punto 1991. La justificación es, al mismo tiempo, acogida de la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. La justicia designa aquí, dice el Catecismo, la rectitud del amor divino. Con la justificación, sigue diciendo, son difundidas en nuestros corazones la fe, la esperanza y la caridad. Y nos es concedida la obediencia a la voluntad divina. Punto 1991 del Catecismo, que los invito a leer y meditar y rumiar en su mente lo que nos está diciendo el Catecismo aquí, que es extremadamente claro. Y muchas veces nosotros en la Iglesia no sabemos qué cosa es la justicia de Dios ni qué cosa es la justificación. En este caso, justicia de Dios no es hacer justicia en cuanto bueno o malo. La justicia de Dios quiere decir que nos hace justos a nosotros. Sigue diciendo en el punto 1992. La justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo, que se ofreció en la cruz como hostia viva, santa y agradable a Dios, y cuya sangre vino a ser instrumento de propiciación por los pecados de todos los hombres. La justificación es concedida por el bautismo, sacramento de la fe. Nos asemeja a la justicia de Dios, que nos hace interiormente justos por el poder de su misericordia. Tiene por fin la gracia de Dios y de Cristo y el don de la vida eterna. Vemos cómo, esto es una cita que hace el Catecismo del Concilio de Trento. Vemos cómo el Catecismo sigue mencionando este gran concilio de la Iglesia, que muchos pues no le da mucha importancia, o peor aún, lo menosprecian. Sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia en el punto 1993. La justificación establece la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Por parte del hombre se expresa en el asentimiento de la fe a la palabra de Dios, que lo invita a la conversión, y en la cooperación de la caridad al impulso del Espíritu Santo, que lo proviene y lo custodia. Sigue diciendo el Catecismo, cuando Dios toca el corazón del hombre mediante la iluminación del Espíritu Santo, el hombre no está sin hacer nada en absoluto al recibir aquella inspiración, puesto que puede también rechazarla. Y sin embargo, sin la gracia de Dios, tampoco puede dirigirse por su voluntad libre hacia la justicia delante de él. Esto lo cita el Catecismo del Concilio de Trento. Sigue diciendo en el punto 1994. La justificación es la obra más excelente del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús y concedido por el Espíritu Santo. San Agustín afirma que la justificación del impío es obra más grande que la creación del cielo y de la tierra, porque el cielo y la tierra pasarán, mientras la salvación y la justificación de los elegidos permanecerá. Dice incluso que la justificación de los pecadores supera la creación de los ángeles. Qué hermosas palabras de San Agustín. Como ven, nosotros no creemos, como erróneamente se ha dicho y se ha creído, que nosotros nos justificamos solo por las obras. Lo hemos dado aquí con documentos de la iglesia. Pero te hago una pregunta. Todo cristiano normal, o un cristiano que no está maleado por una secta, sabe que el pecado te hace perder la gracia y te aleja de Dios. Eso lo sabe todos los cristianos. Entonces yo digo, ¿cómo se puede entender, si Dios es justo, que un acto malo me haga perder la salvación y una obra buena no me ayude en el mismo camino? Bueno, eso es sencillamente, sencillamente, pues sentido común, que es lo que falta muchas veces. Ahora, vuelvo a hacer esta consideración, todo el mundo sabemos lo que dice la Biblia, es realmente la palabra de Dios la que escuchamos, no es un invento de hombres. A lo mejor una persona le han dicho lo contrario, que la salvación es que no se pierde nunca, salvo siempre, salvo todo. Hermano, eso es doctrina de hombres. Eso no es doctrina apostólica. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia fue escrita por los apóstoles dentro de nuestra iglesia. Y porque nosotros la compilamos en el Concilio de Roma y en Cartago, en el Concilio de Cartago. Las personas que no son católicos pueden decir lo que quieran, pues ellos no tienen conexión ninguna ni con Pablo ni con la iglesia de los apóstoles. Para colmo, Pablo, Tito y Timoteo están enterrados en una iglesia católica, no en una iglesia de otra denominación. La salvación, según se la entienda la iglesia, viene de la obra vicaria de Jesús. Así pues, lo dejamos acá, porque continuamos la semana que viene para el capítulo 4. Este capítulo es muy importante. Quiero, antes de cerrar, y hacer un pequeño anuncio mío personal. Hay un hermano que me escribe siempre desde el Instituto Correccional de Everglades, aquí en la Florida, y las últimas 4 o 5 cartas de él que me ha llegado, que yo le he contestado, me las devuelven y me dicen que no existe. Y yo le escribo la misma dirección que él me manda. Por eso, si algún hermano del Everglades Correctional Center escuche el programa, yo quisiera que le dijera al hermano Arturo Simo que todas sus cartas me llegan, pero que las que yo le envío constantemente me son rechazadas. Que no es que me he olvidado de él, sencillamente que no tengo medio de comunicarme con él. Pues, los veo la semana que viene y, como siempre, manténganse sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.